El precandidato presidencial Manuel José Osandón hace algunos días pidió que se declarara estado de sitio. Las regiones afectadas por incendios forestales fue hasta La Moneda. Ahora presentó otra iniciativa. Chile no está en condiciones de financiar en este momento otro Museo de la Memoria en Concepción. Consideró necesario que se inviertan estos 3.000 millones de pesos a la prioridad en la reconstrucción en las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía. Ya está con nosotros Manuel José Osandón. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días. Oye, ingenioso lo que dice la Katy Barriga.
Bueno, sí, ¿le parece buena idea? ¿No es medio incómodo, una cartera, tal vez mejor es una mochila?
Es que hay que mirarlo de dos formas. Mi experiencia como alcalde me dice, ¿no es cierto?, que cuando uno está más angustiado, necesita ciertas cosas personales, cariño, y hay cosas que son muy personales de las mujeres, y no es porque, si esto es después de la emergencia, pues, no es que se vayan a pasear con las carteras, pero lo encuentro que, no sé, bonito, alguna mujer tenga ganas de echarse una cremita en las manos porque estaba el gato con las manos. Es un tema que no es solo una ayuda, yo creo que también es bien espiritual, que lo encontré bien ingenioso.
Le gustó.
Lo encontré ingenioso porque muchas veces, lo que a mí me ha visto es que cuando uno ve una familia con problemas, lo peor es cuando las personas empiezan a perder su autoestima. Y las mujeres, ¿no es cierto? Todos, los hombres también, pero las mujeres especialmente, los temas de cuidado personal, belleza o íntimo, son de ellas. Yo lo encuentro choro, lo encuentro ingenioso.
Es difícil acceder a ese tipo de productos durante
en ese minuto. Yo no escuchaba a nadie que pida crema.
Yo creo, senador, que lo llamativo es que sea esto en una cartera, si es que.
Pero es una forma, es una
pero es choro. Práctico, andar ahí con una cartera.
Es que deben haber filas de gente llevando tallerines, frazadas y cosas, y a nadie se le ha ocurrido llevar a ciertas cosas que son súper personales, no sé. Yo supongo que le gustará a cualquier persona ponerse unos calzones nuevos, bonitos, no tengo idea. Cuando uno está amargado, esas cosas son más íntimas. Bien ingeniosa la alcaldesa, me pareció bien.
Senador, sí. Y esto de...
Y siempre critican las cosas ingeniosas.
Senador, esto de pedir estado de sitio.
A mí, yo quiero explicar el tema, porque tenemos varias... Aquí ha quedado claro, que en Chile no estamos preparados para una emergencia como esta, ¿no es cierto? ¿Para qué decir los aluviones, el 27F? O sea, todavía no aprendemos. Entonces, yo lo que planteé es lo siguiente. Es evidente, a pesar de que se han hecho mucho los lesos, que aquí hay algo que está pasando, que no sabemos qué. Pero yo ayer escuché a un perito especialista y es imposible que estos incendios sean naturales. O sea, aquí hay alguien que está aprendiendo esto. O un grupo, o algún grupo de locos, no tengo idea, pero aquí hay algo muy grave. Entonces, yo descubrimos con mi equipo que cuando la presidenta aplicó el decreto de estado de catástrofe, porque hay dos estados, estado de catástrofe y estado de sitio. Y cuando la presidenta hace el decreto de estado de catástrofe, ella puede poner los artículos que quiera. Y sacó todos los artículos que tenían que ver con las Fuerzas Armadas, en lo que es orden, todo lo que es más complicado. Entonces,
pese hoy, a que igual las Fuerzas Armadas han estado colaborando desde el primer día.
Sí, por supuesto, pero en el fondo se hizo un decreto de catástrofe a media. ¿Y por qué lo descubrimos? Porque de ahí vimos de un reclamo de unas personas que fueron paradas por militares en uno de estos lugares, y los tipos dijeron, usted no tiene atribución, y la verdad que no tiene atribución. Entonces, se armó una tremenda investigación interna y se dieron cuenta que las Fuerzas Armadas no tenían las atribuciones que todo el mundo creía que teníamos. Entonces yo dije, mira, si nosotros no aplicamos rápido el estado de sitio en estas regiones y en estas áreas para poder cercar, ver e investigar con fuerza, no solo apagar los incendios, que eso estaba funcionando, sino descubrir lo que está pasando. Si esto va a cambiar radicalmente, si en algún minuto se sabe qué está pasando, porque Chile se está quemando y cada vez más al sur. Les quiero decir que hace dos días partió un tremendo incendio en Valdivia, donde es casi imposible prender un incendio, porque mucha materia verde, y empezó. Entonces, yo dije, miren, creo que el estado de sitio le da a estas personas, ¿no es cierto?, o sea, le da a las Fuerzas Armadas las herramientas que la misma presidenta le había quitado. Mucho más importante, aparece el gobierno, ¿cierto?, porque hay que ser claro, aquí no hay que andar criticando, no hay ni un gobierno, ni el pasado, ni el antepasado, que esté preparado para una catástrofe como esta. Segundo, se ha dicho poca verdad y muchas excusas. Se le ha echado la culpa a CONAF, por ejemplo, de que es una corporación de derecho privado. Eso no tiene nada que ver. Es una corporación de derecho privado que tiene fondos públicos, igual, por ejemplo, como las corporaciones que administran los colegios. Es más, la CONAF es mucho más eficiente siendo una corporación de derecho privado porque no tiene un montón de amarras para la emergencia.
Claro, si el problema pero es en que el marco de los cuestionamientos que se hacen no, si el al cuestionamiento, manejo de la emergencia,
sí, pero el cuestionamiento
se tomaron
es que,
todas las medidas en su momento y la respuesta que escuchábamos de CONAF en el inicio del incendio.
Porque
que
la CONAF no está para eso, pues. Si la CONAF es pobre y debería estar para otra cosa.
Claro, entonces, pero podría mencionar tal vez CONAF cuando, si acaso están o no todos los elementos necesarios para combatir los incendios. Es que esa es la crítica que se hacía.
Sí, pero mire, yo no es que esté defendiendo a la CONAF, estoy diciendo que el problema es que nosotros, durante muchos años, sobre todo muchos que están criticando ahora, ya hablan, y que pudieron hacerlo, no hay una estructura hecha para la catástrofe. Entonces yo planteo lo siguiente. Yo planteo primero que un gobierno plantee hoy día hacer un nuevo sistema forestal, es más pituto, más pegas políticas, más de lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es aprovechar lo que tenemos. Chile hoy día tiene un comando de un Estado mayor en conjunto. Existe. Creo que hay que hacer las modificaciones legales para que el ministro de Defensa más los generales que correspondan o almirantes sean los jefes automáticos de las catástrofes.
Ya, pero
eso hoy día
ganado?
Existe.
Senador, ¿qué se habría ganado decretando estado de sitio?
No, mira, lo que pasa es que el estado de sitio habría ganado en ese. Yo no habría pedido estado de sitio si hubiera sabido que el estado de catástrofe hubiera estado íntegro, porque no estaba. Porque yo lo que quería dar las atribuciones, en algún minuto, por ejemplo, estaba el tremendo incendio en Gualañé. Alguien hizo una denuncia que había visto una persona, no sé, a caballo, por un cerro, prendiendo fuego. Bueno, la única manera de pillar a una persona ahí es cerrar la provincia. Cerrarla. Pero no hay atribuciones. No hay atribuciones para poder parar, tomar preso a alguien, entrar a alguna vivienda. Hay un montón de cosas que se hacen en esa emergencia.
O sea, que tengan la capacidad de restringir ciertos derechos de libertad, de transporte,
pero
de reunión.
Si esa, para eso el estado de emergencia y para eso el estado de sitio. Se restringen ciertas. Pero si hubiéramos partido del principio, hubiera tomado esto. No terminamos en estado de sitio. Fíjense que ayer hay un alcalde que ya está pidiendo estado de sitio porque en el pueblo está salvaje. Tiene la grande. Entonces, primero, el gobierno quiere crear una nueva organización del Estado cuando tenemos las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas llenas de gente que si nosotros tuviéramos una estructura y una preparación, porque la pega de ellos no es solo defender nuestra soberanía, también puede ser trabajar en esto. Y ahí tiene que haber una cara visible, y como la cara visible tiene que ser política, debe ser el ministro de Defensa. Y tenemos hoy día la capacidad de hacer una estructura así. Si está, miren, yo les voy a dar un puro ejemplo. Dentro de esta investigación, porque yo he tratado de aportar, aquí no se trata de criticar a la presidenta hoy día y patearla en el suelo, al revés. Después pasaremos las cuentas. Pero miren, resulta que en Talcahuano había un helicóptero de la Armada con toda la tecnología para apagar incendios y dos pilotos de la mejor preparación del mundo, que está, y es de la Armada, nadie sabía, que está hecho solo por si existieran incendios en Talcahuano que afectaran a la base naval. Después aparece que la Marina tiene un avión que puede dirigir el supertanker.
Claro,
bueno,
sí lo ha hecho.
Ya pues, y eso es porque a alguien se le ocurrió, hizo el favor. Aquí hay gente preparada, hay almirantes, generales, coroneles, cabos, todo una estructura inmensa. No hay para qué contratar a nadie. Hay que darle la estructura legal. Ustedes saben que el comando en conjunto, el Estado Mayor en conjunto existe. Hoy día creo que es un general de la FACH el que está a cargo. Hace 2 años atrás era un almirante. Hace 4 años atrás o 6 años atrás era un general. Esa persona, en coordinación con el ministro de Defensa, en 5 minutos toma la emergencia y catástrofe que quieran.
Tiene que ver con esta situación que se vio, por ejemplo, para el 27F, que también en ese minuto la presidenta se demoró varios días en decretar estado de sitio.
La presidenta le tiene miedo, le tiene miedo a las Fuerzas Armadas y hay un pequeño trauma. Pero hay otro tema. Es que nosotros, como país, no hemos sido capaces de tener la estructura. Si la dictadura pasó, si ya esto pasó. Miren, el propio Alejandro Guille, que es amigo mío, me reconoció que para el desastre de Antofagasta, después de la quinta reunión, cuando se decidió que el general tomara el mando, se acabaron los problemas. Porque están preparados, han estudiado, tienen la gente. Además, Leo Essen, ponte tú, yo estuve conversando con gente en Gualañé y me dijeron, el trabajo de los brigadistas CONAF, impecable, realmente extraordinario. Pero desgraciadamente tienen una estructura que trabajan 8 horas. Entonces quedaban los bomberos trabajando toda la noche, todo el mundo. Pero CONAF trabajaba a las 5 de la tarde y desaparecían todos. porque hay un sindicato, hay todo un tema que es bien divertido este cuento. Entonces, o hay brigadistas que son contratados solo por la temporada, no estamos preparados, aquí no se trata de echarle la culpa, no estamos preparados porque no hemos querido hacer una estructura. El presidente Piñera presentó dos mociones que quedaron ahí congeladas. Ni ellos le dieron importancia al gobierno pasado, ni este. Pero la ONEMI y CONAF no funcionan si no tienen una fuerza mucho más poderosa en las catástrofes. Sí.
Estamos conversando con el senador Manuel José Osandón, precandidato presidencial también, respecto a la evaluación que hace con los incendios forestales. Y ahí usted mencionaba en su descripción y en su evaluación varios aspectos que tienen que ver con gestión, con coordinación, sí, con la toma de decisiones que se realizan, con el modo de administrar este tipo de emergencia, no solamente esta, sino en general los temas de que involucran en problemas de riesgo en nuestro país. Desde esa perspectiva, ¿en qué puede ayudar que esta propuesta que usted realiza respecto a que se detenga la construcción de un museo de la memoria en Concepción para, en cierta medida, reinvertir esos dineros en lo que está pasando? Cuando pareciera ser, de acuerdo a su relato, que esto tiene que ver más bien con un tema de gestión que de dónde van los recursos solamente.
Primero quiero ser súper claro que el problema más serio es el minuto, es la actuación, es la toma de decisiones para enfrentar la catástrofe. Pero después hay que reconstruir. Y fíjense que yo digo, en este momento, yo no estoy diciendo que no se haga un museo de la memoria en Concepción. Yo estoy diciendo que en este momento es cuando tú tienes un ahorrito o vas a hacer algo en la casa y se te enferma un niño y tienes que llevarlo a la clínica. La prioridad no está en arreglar el baño, la prioridad está en ir a pagar el médico para que salve a tu niño. Eso es lo que estoy diciendo, porque son 3.000 millones, es mucha plata. Y les voy a decir algo, nadie ha dicho en ningún lado, porque tú, Santa Olga, detalle, ¿vieron que Santa Olga no tenía alcantarillado? 1.000 casas sin alcantarillado. Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta que no había pavimento? O sea, la pobreza de esa gente, esos son los olvidados de Chile que no aparecen en ningún lado. Entonces, ojo, con 3.000 millones le pones alcantarillado con una planta de agua servida a Santa Olga.
Sí, ahora lo que ha dicho la presidenta es que están los recursos. Incluso se podría recurrir
si le sobra
el
2% impecable. Sí, pero el 2% constitucional, para que la gente sepa, es dejar de hacer otras cosas, pues. Entonces prioricemos. Yo estoy dando una idea, yo ni siquiera estoy atacando. Estoy diciendo que no es el momento. Cuando hay una emergencia como esta, hay que priorizar. Y lo otro es que nosotros tenemos que de una vez por todas sentarnos a ver cómo vamos a enfrentar el futuro. Y en el futuro no se trata de seguir agrandando el Estado. No se trata. La CONAF que se dedique a lo que debería dedicarse, a cuidar los parques nacionales, que lo hace bien. Pero reconozcámosle a Chile que hay parques nacionales de, no sé, 20.000 hectáreas que lo administran dos personas, pues.
Imposible hacerlo.
Imposible hacerlo. Entonces, ahora decimos, entonces, cuando la CONAF tiene 3 aviones en pana, primero, el director de la CONAF no tiene idea de aviones. Segundo, les puedo asegurar que la mantención de esos aviones debe costar el presupuesto total de la CONAF. Esos aviones tienen que estar en la FACH, en la Armada o en el Ejército, donde hay pilotos y especialistas que no hay que contratar. Están ahí.
Sí. Senador, le quería preguntar, porque estamos con el senador Manuel José Osandón. Comentábamos al principio del programa que tanto la PDI como Carabineros de alguna manera descarta el móvil terrorista de los incendios. ¿Usted tiene todavía alguna inquietud que sea en ese sentido el origen de la mayoría de estos siniestros, que haya un móvil terrorista? Porque hasta ahora se está establecido que son pirómanos, ex-bomberos, ex-brigadistas.
Hasta ahora no han sido capaces de establecer a nadie. Segundo, muchos de los casos que le han dado mucha prensa, por ejemplo, habían cuatro en la octava que habían ido a botar escombros. Típico, los alcaldes sabemos cómo la gente hace una construcción en la casa, se toma una cerveza y parten toda una quebrada a tirar los escombros ecológicamente mal. Otro señor que lo pillaron, que apenas hablaba, claramente era un cortador de leña que andaba con la mezcla que usan para ¿cómo se llama? Para las motosierras. Lo que pasa es que estamos investigando atrasados, pues. Si ese es el tema, si esto había que hacerlo al principio. O sea, el primer día, el segundo día, cuando empiezan los incendios a aparecer contra el viento, empiezan a aparecer en distintas zonas.
O sea, ¿todavía cree que puede haber...?
O sea, yo estoy seguro que aquí hay un tema terrorista, de todas maneras. Lo que pasa es que no lo van a poder pillar. Sí. Mira, se demoraron 7 días... en contestarle a la señora Vilé porque estaba regalando un avión, que además la imagen internacional, que una señora tenga que regalarle a Chile un avión una semana y después aparecen los Luxic, quedamos como un país, pero lo más rasca de los rasca. 7 días se demoraron.
Senador,
¿por qué? Porque no le dieron cuenta, no se dieron cuenta de la embarrada, de la inoperancia absoluta que tiene este gobierno y de la falta de estructura del pasado.
Pero ahí había sido la propia CONAF la que había cuestionado este
Por momento. Eso mismo, pues. Pero aquí tiene que haber una autoridad que corte el quique.
Claro, pero ahí, a lo que voy, que ese es el cuestionamiento que se hace a la CONAF respecto a la evaluación que iba haciendo, que tenía mismo, todos si los recursos, que no era necesario.
La CONAF no estaba para eso.
Pero si son los expertos
está bien, en la mayoría. Pero la CONAF está para mantener los parques. Pero insisto, porque no hemos sido capaces, en el gobierno pasado, ni en el antepasado, ni en ninguno, de dar una estructura verdadera a la emergencia en Chile. ¿Qué pasó en el 27F?
¿No hay un problema del Congreso también con este proyecto que estaba referido al tema de transformar la ONEMI en un servicio que vaya más allá de solamente la emergencia puntual, sino de prevenir esta
situación? Yo creo lo siguiente, yo creo que ese proyecto es absolutamente insuficiente. Y segundo, en mi experiencia como senador, quien maneja la agenda legislativa, ¿quién es? El gobierno. Si el gobierno es el que pone urgencia y suburgencia, si nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Pero yo quiero decir, aportemos. ¿Ya qué pasó? ¿Qué pasó en el 27F? ¿Cuánta gente murió por la falla del CHOE, por la falta de coordinación? Aquí llevamos 11 personas muertas, 300 o 400 mil hectáreas quemadas, gente, y que está apareciendo la pobreza que nunca hemos querido oír. Por favor, vean lo que es Santa Olga, la pobreza que había ahí, y nadie dice nada. Ese es el país invisible que no queremos reconocer. Y ahora, ¿ya qué pasó? Un aluvión. ¿Qué pasó el aluvión? La grande hasta que no se metieron las Fuerzas Armadas. Aquí, la grande hasta que no. Y no vamos a ser capaces, porque llegamos atrasados, a descubrir quiénes hicieron los incendios. Entonces yo les cuento que hagamos eso en forma constructiva nomás.
Sí, nos quedan un par de minutos. Tenemos que preguntarle en el tema político sobre la situación de Jacqueline Van Rysselberghe. Después de que se conocieron esos correos donde era pauteada, derechamente, por Luis Felipe Moncada de ACIPES, de las pesqueras del Biobío, ¿debe renunciar a la presidencia de la UDI?
Yo creo que todas esas cosas son un problema de conciencia de ella. Yo hablé con ella, yo soy durísimo en estas cosas, yo creo que esto le hace un daño a la política inmensa, y la que tiene que pararse frente a Chile y dar las explicaciones es ella. Yo no la voy a condenar, pero si fuera así, en lo que vi, me parece pésimo, y eso es lo que mata a la política, el pausteo. Por eso yo la semana pasada planteé el tema de la ley de pesca. Nadie dice nada de la ley de pesca. Yo no estoy a favor ni en contra de los pescadores. El sentido común me dice que una ley tan importante como la ley de pesca, que tiene tantos intereses, o sea, yo les quiero decir que los intereses de los pescadores de Puerto Montt no tienen nada que ver con los de Antofagasta ni los de Keulet, ni de las grandes empresas. Nadie hace nada cuando es evidente que esa ley tiene rasgos de haber sido manoseada, manipulada. Eso se llama corrupción en cualquier país del mundo.
¿Qué hace la ERMO?
Y está metido, por supuesto, y está metido un ministro. Entonces, cuando uno ve esas cosas y nadie dice nada, por eso que nadie cree en los políticos. Entonces, Jacqueline, yo no la voy a condenar para nada. Ella es la que tiene que mostrar y explicar y mostrar sus papeles, y ahí verá su decisión personal.
Pues. Los correos. Entonces, los hechos parecen ser ciertos. ¿Se puede ser presidente de un partido después de haber recibido semejante pauteo?
Eso es lo que tiene que ver ella. Es un problema de conciencia. Si aquí el carepalismo que hay en Chile es una cosa impresionante. Entonces, al final uno dice, dice, a ver, miren, hay casos tan graves como, por ejemplo, en el gobierno pasado existió un subsecretario que recibía sobresueldo de las empresas de minería siendo subsecretario de minería, sí, y vaya, quien le pagaba era íntimo amigo del presidente de la República, y no pasa nada. Por otro lado, otros señores se coluden, no es cierto, ni un compadre preso. Yo creo que es el minuto que, digamos, ¿saben qué? Hay que repensar nuestro Chile.
Pero en esa misma perspectiva, ¿cómo evalúa la actitud de Chile Vamos, del conglomerado que finalmente ha optado blindarle, por decir, no nos metemos acá?
No, pero hoy día en la prensa salen pidiendo ciertas explicaciones. Hoy día hay una conferencia de prensa que sale en la prensa. Después. Por supuesto, porque eso es lo que tiene reventado y lo que no ha entendido Chile Vamos. No ha entendido Chile Vamos, que cuando alguien comete algo grave, no importa que sea de tu lado, hay que decir, esto no corresponde. Así de claro. O sea, ¿qué confianza va a tener la gente en los políticos si son pautados? Eso es lo que yo planteo. Llevamos muchos años, este país ha sido manejado por los grandes poderes económicos. Ah, que yo soy de derecha, que soy un amargado, que soy comunista. No. Hay pruebas claras que hasta los candidatos los designaba Pinta. ¿Por qué el señor Longueira hoy día está imputado? Pregunten, po. ¿Por qué está imputado? Por algo gravísimo, pues. Entonces, pero nadie dice nada. Yo creo que es el minuto que paremos la máquina, ya que vamos a tener un incendio tremendo, y digamos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar el Chile en el futuro. ¿Construyamos sobre lo logrado? Sí. Pero seamos transparentes, esto es como en la casa, po. Si uno no dice la verdad en la mesa y los hijos dicen la verdad, al final no vamos a solucionar ningún problema. O sea, esto que aparezca en correo tiene que ser transparentado y nada escondido, de ningún lado. Me parece gravísimo, porque hay pausteo. Y ahí es cuando uno dice, qué raro, ¿hace cuántos años? Porque esto no es solo la derecha. Los bancos no se tocan, tienen a Transbank, una empresa que es la única que hace solo. La ISAPRE, los abusos más salvajes, chicos, ¿qué pasa con las utilidades de la AFP? Y vamos, Cami sube, y la gente de la Nueva Media no existía, llegaron recién a este país. Entonces, es un tema, porque el mundo político en Chile lleva muchos años secuestrado por los poderes económicos.
Sí, muy breve, senador, hay información de hoy que vincularía, es una revista brasileña, que vincula a OAS, esta empresa que financió, habría financiado la campaña de Marco Enrique Suminami, también a la campaña de la presidenta Bachelet.
Pero sí, es evidente, si todo el mundo sabe, ¿o ustedes creen que Peña Guilillo sigue a Nueva York a deo? Y alojada en el Central Park en carpa. Lo que pasa es que aquí hay una impunidad escandalosa. Hay otro señor que le pagaba los bonos de sus empleados, se los pagaba a Guadandino, una empresa que el país le pone el precio del agua. ¿Y eso no es corrupción?
No. Entonces, le sorprende.
Pero si no me sorprende, porque el sistema era así, pues. Pero yo creo que es súper grave que empresas que vienen de otro país financien una campaña. Entonces ahora... somos, como decimos en el campo, todos de las chacras. Nadie sabía nada, se han fijado que todos los empleados, los de abajo. Entonces, uno sale de la calle y dice, no puede ser, si nadie sabía nada. Po. Siempre se están, perdón la palabra, matando a perros chicos. Son empleados, el ayudante, el gerente. Y los jefes, que son los que realmente recibían la plata, no sabían nada.
Ya, senador. Ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros, Manuel José Santón.
Gracias y tengan buenas vacaciones, espero que salgan.